Villegas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, una reflexión de la jornada que hemos vivido.
A ver, una jornada, digamos, que quisiéramos no tener que vivir, pero que lamentablemente hay que vivir para poner en orden muchas cosas en nuestra provincia. Lo primero que yo quiero aclarar como reflexión es, uno, nadie está preso en la Argentina por defender los derechos de los trabajadores, ni por ejercer su vocación sindical. Dos, ningún trabajador perdió ningún derecho de ayer a hoy en la industria de la construcción en la provincia de Buenos Aires, y menos en la región que manejaba el señor Medina. Y tercero, cuando suceden estas cosas, lo que los trabajadores y la sociedad en general debe saber de parte de nosotros, que somos los funcionarios, es que la lectura que hacemos, más allá de lo que dice el expediente judicial, que al cual nosotros evidentemente no tenemos acceso, es que lo que estamos haciendo es terminar con los comportamientos mafiosos dentro de instituciones como los sindicatos, que son instituciones que nosotros reivindicamos y validamos como parte del juego democrático y republicano que tiene que tener el país, digamos, ¿no? Y esto es una, en todo caso, es una investigación que inicia la justicia y que implica al señor Medina y su entorno, y no es una investigación contra los trabajadores constructores ni contra la entidad sindical en sí.
Uh-huh. Ministro Mariano Pérez de Ulate, buen día, ¿cómo le va?
Mariano, ¿cómo estás? Buen día.
Lo aclara usted porque ayer el señor Medina dijo que esto era una especie de lucha contra, o de persecución contra el movimiento obrero, ¿no?
Sí, digamos, a ver, pensar que el gobierno arma una causa contra este señor porque en realidad quiere ir contra todo el movimiento obrero y quiere imponer una reforma laboral es parte de la fantasía, pero es lógico, cuando uno crea un microambiente como que creó el señor Medina en su entorno, que se crea sus propias historias también, ¿no? Como con su propio cuento. Entonces, nada, yo la verdad que las tomo como declaraciones de alguien que estaba en un estado de ofuscación,
sí, sí,
y la verdad que no hay que darle demasiado valor a esas palabras. Lo que vale es lo que diga en sus declaraciones ante la justicia.
¿Se puede hacer un parangón en base a las denuncias sobre las prácticas que supuestamente aplicaba Medina en el tema de la construcción, un parangón entre Medina y el caballo Suárez en cuanto a el sistema de relacionamiento mafioso con las patronales?
Mire, sea en el agua, sea en las obras, sea en las rutas, sea en las estaciones de trenes, el comportamiento que en definitiva se genera desde una representación sindical legítima, en una institución sindical legítima, pero con fines que desvían esta actividad legítima hacia fines de otras características, como los que acá se están investigando, los emparenta, los hermana y los vincula absolutamente como forma de proceder, ¿no?
En algún momento el Pata Medina dijo que Vidal había cortado el diálogo con su gremio, y eso alude a usted, porque usted es el ministro del área, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo es la situación?
Breve historia, se lo hago corto.
Sí, por favor.
Antes de asumir yo, me llamó el ministro Cuartango, el ministro Saliente, me dijo, está el Pata Medina con 5.000 personas en Avenida 7 y quiere que lo recibas. Y yo todavía ni siquiera había jurado, así que le dije, mira, decirle que no. Digamos, yo asumo el día 11, a partir del día 11 soy responsable y me hago cargo de lo que me tenga que hacer cargo. El mensaje fue, bueno, entonces vamos a quemar el ministerio. Le dije, es tu responsabilidad, le dije con mucho respeto al exministro, decirle que a partir del 11 de diciembre el que rompe paga. Y a partir del 11 de diciembre yo me reuní con el Pata Medina, intervine en muchos conflictos. El último más reciente que yo tenga recuerdo son dos. Uno es el de la obra de construcción del estadio de
Estudiantes
de La Plata, aquí en La Plata, y el otro es unas obras de una empresa Aves que habían sido bloqueadas. En esa última, una cuestión de Estación Pereira. Yo intervine en todas y siempre hemos dialogado siempre hemos dialogado con todo el mundo. Ahora, tiene que quedar algo en claro. Para quienes nos escuchan, el Ministerio de Trabajo dejó de ser una escribanía de la UOCRA o de cualquier sindicato, como también dejó de ser una escribanía de las cámaras empresarias y de las empresas. El Ministerio de Trabajo es un ministerio que tiene tres objetivos claros: la fiscalización, la restitución de derechos y el equilibrio y la generación de espacios de construcción conjunta en materia de relaciones laborales. Eso es lo que hacemos y a eso nos dedicamos. En ese contexto he dictado conciliaciones obligatorias cuando correspondieron, que a veces fueron acatadas, cuando no fueron acatadas he iniciado las acciones que me competen como ministro para perseguir el cumplimiento vía multas y vía temas relacionados a personería gremial. Punto. Nunca hemos cortado el diálogo con nadie. Un ejemplo es lo que hacemos con todos los estatales, a pesar de los paros, a pesar de las huelgas, a pesar de los líos y de los dimes y diretes, hemos mantenido el diálogo con el ministro Lacunza y cada ministro de área correspondiente. Para que usted tenga una idea, en la provincia de Buenos Aires intervienen unos 870 gremios entre públicos y privados en total y nos hemos reunido con todo. Ajá. Nos hemos reunido con todas las organizaciones gremiales correspondientes y nos hemos reunido con todas las CGT regionales y con las mesas de las 62 organizaciones. Así que, y los propios sindicalistas son conscientes de que ese nivel de apertura y de diálogo no existió en la provincia de Buenos Aires nunca, aún siendo militantes de un mismo partido político, funcionarios y sindicalistas.
Ministro, ¿usted tiene información sobre si la UOCRA Nacional, que está distanciada de Medina, va a intervenirle el gremio?
Mire, ese es un tema que yo he solicitado al Ministerio de Trabajo de la Nación, que es a quien compete ese tipo de resoluciones, que para preservar los derechos de los afiliados de la UOCRA en La Plata, active los mecanismos necesarios y que correspondan para proceder a esa intervención.
Intervención se supone que es hasta que se pueda convocar a una elección democrática.
Hay que preservar la documentación de la organización sindical, todo lo que está relacionado con su vida interna, preservar los derechos de los afiliados, que son los verdaderos dueños de los sindicatos. A partir de allí, el Ministerio de Trabajo de Nación debiera hacer una presentación ante el juez que interviene en esta causa, solicitando se designe una persona como veedor, como normalización, como depositario de esa documentación transitoriamente y proponer a alguien y a partir de allí después tiene que iniciarse el proceso que corresponda con la UOCRA a nivel nacional para la intervención.
Ahora, Medina es una especie de dios para los afiliados porque reivindican Medina para los afiliados de UOCRA La Plata, es una especie de dios porque reivindican los logros, entre comillas, que les ha conseguido, los derechos y demás. ¿Usted lo ve así también? Digamos,
hay que separar afiliados y trabajadores constructores de lo que es las fuerzas de choque o patotas.
Sí, por supuesto.
Y el clientelismo, ¿no?
Estamos de acuerdo. Sí.
Pensaba justamente, llevado todo este proceso que usted explicaba, terminando hipotéticamente una intervención, lo difícil que sería la vida para un interventor, por lo menos de movida.
Mire, seguro no va a ser fácil, nada de esto es fácil, pero si pensamos en los por qué no, nunca vamos a pensar en los por qué sí. Y la tuvo bien difícil Gladys González cuando tuvo que hacer el trabajo de intervención en el SOMU, y no es muy diferente este trabajo. Y gracias a una correcta intervención con transparencia, se va camino hacia una normalización seguramente del SOMU, y mientras tanto lo que pasó es que la Argentina vuelve a tener costos relativamente competitivos en materia de vía navegable y de puertos, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que hacen a los cambios que hay que hacer. Entonces, por eso una persona como Gladys González puede aspirar a ser una legisladora y representar a la provincia de Buenos Aires, porque ha hecho las cosas que tenía que hacer cuando le tocó hacerlo.
Ministro, se escucha que suenan otros teléfonos, no robamos más tiempo. Gracias.
Bueno, que tengan un buen día y gracias a ustedes por este espacio.
Buen día.